Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra gracia en sí mismo. Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar. Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los mismos trayectos. Quien no cambia de marca, quien no se atreve a cambiar el color de su vestimenta o quien no conversa con quien no conoce. Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones. Justamente estas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados. Muere lentamente quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo o su amor. Quien no arriesga lo cierto ni lo incierto para ir detrás de un sueño. Quien no permite ni siquiera una vez en su vida huir de los consejos sensatos. Vive hoy. Arriesga hoy. Hazlo hoy. No te dejes morir lentamente. No te impidas ser feliz, porque finalmente vas a morir.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
La muerte en diferentes culturas.
Voy a hablar de la muerte en el Islam.
¿Qué hay después de la muerte? Los hindúes responden. En la tradición hindú, la muerte no es un final, sino una transición en el ciclo eterno del samsara.
Qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y, sin embargo, regala flores a los muertos.
¿Sabías que la percepción que tú tienes sobre la muerte y las creencias que tú tienes sobre la muerte pueden influir muchísimo en tu proceso de duelo?
¿Por qué los judíos, cuando escuchamos la mala noticia de que alguien falleció, escribimos BDE en lugar de KEPD? Baruch Dayan Emet significa literalmente bendito el juez verdadero.
En la religión yoruba, la muerte no es vista como un final, sino como un paso hacia otra dimensión. Para los creyentes, quienes mueren se convierten en Egun, ancestros que protegen, aconsejan y mantienen vivo el vínculo entre los orishas y sus descendientes.
La muerte y la religión.
Muy pero muy buenos días, hoy es lunes 3 de noviembre del 2025. Soy Daniel Iturbide, gracias por acompañarnos. El poema con el que arrancamos esta transmisión, que evidentemente tratará de la muerte, es Quien muere, de Pablo Neruda. En este lunes que le dedicamos el programa a la muerte, un día después de su día, por lo menos en este país y en la religión católica. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Espero que todos estén muy bien. Muy buenos días. Me encantó el poema que leíste. Es que la realidad es que la muerte es un misterio que nos acompaña desde que tenemos memoria en distintas culturas, en distintas religiones, como ya lo decías. Y más que eso, pues entender y comprender la muerte y darle un sentido a la muerte a través de las religiones, pues es bien importante, pero sobre todo muy interesante, ¿no?
Sobre todo porque durante mucho tiempo quien es creyente de alguna no ha tenido o no tiene otra forma de explicarse ese enorme misterio. Es el misterio más grande de la vida y, sin embargo, es lo único que tenemos seguro al momento de nacer, que vamos a morir. Entonces es la religión o son las religiones las que han apoyado al ser humano a eso, a entender, a darle un sentido a la vida para la muerte, para entender lo que pasa después de la muerte.
Sí, yo la verdad es que de la religión de la que más sé en cuestión de muerte es en la religión judía, y para mí era como muy interesante cuando me tocó presenciar una muerte de alguien muy, muy cercano a mí en la religión judía, pues entendí muchísimas cosas y ya nos estarán platicando más a detalle acerca de esto, pero sobre todo el significado que uno le da a la muerte es creo que lo importante, porque no es solo en la religión judía, ¿no? También es en el cristianismo, es hasta en la iglesia ortodoxa, en temas, por ejemplo, de los católicos. Y entonces, pues bueno, no es un tanto una pérdida física, sino también es un momento de reflexión, por ejemplo, ¿no? Sobre el alma, la eternidad, de lo que pasa después de la muerte. Y eso es muy, muy importante para platicar, Dani.
¿Cómo se veía la muerte antes de las religiones, en el paganismo? ¿Cómo veían la muerte
los pueblos prehispánicos, en gran medida esta tradición mezclada como todo en este país con la Iglesia Católica, es lo que hace que la tradición que acaba de pasar, que la tradición del Día de Muertos sea tan relevante para los mexicanos y esté tan llena de simbolismos. Y de eso vamos a platicar hoy. ¿Con quién, Vivi?
Hoy vamos a platicar con, bueno, pues invitadazos que justamente tienen que ver con todo el tema de las religiones, porque estará con nosotros el padre Pedro Lira. Él nos va a platicar de cómo interpreta la muerte en la religión católica, pero también estará con nosotros el rabino Moisés Chicurel. Él es de la comunidad sefaradí, es de la religión judía, y nos va a platicar de este proceso tan importante en la religión judía que es la Shive, ¿no? Lo que viene después de la muerte para los familiares.
La muerte, pues, todas sus explicaciones, todas sus perspectivas, todas las formas que hay de verla. Hoy es lunes, como todos los días así, daremos un consejito para cuidar sus finanzas de la voz de nuestra asesora de finanzas personales, Maleni Padilla. Hablaremos de nutrición, de lo que es noticia, de lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La muerte, en voz de Jimena Millán.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro tiempo que he sufrido por tu adiós.
En el libro Las intermitencias de la muerte, José Saramago imagina un lugar donde la gente deja de morir. Al principio hay alivio, incluso celebración. No morir suena a un milagro. Los ciudadanos parecen ser los elegidos de un gran privilegio: escapar a nuestra condición inevitable, ser finitos. Pero pasa poco para que empiecen los problemas. Te desesperas ante la idea de no morir. Lo que parecía un premio se vuelve un castigo. Extrañas a la muerte. Y es que la muerte es lo que le da sentido a la vida. Saber que se acabará y no saber cuándo nos empuja a vivir con más intensidad. Porque la muerte, aunque duela, es lo que le da sentido a la vida. Solo podemos vivir porque vamos a morir. La muerte es un recordatorio constante de que algo tan cotidiano como vivir es en realidad algo extraordinario. Pero más allá de su relevancia, es difícil perderle el miedo. Las religiones ofrecen consuelo ante ese miedo tan humano. Nos ofrecen la promesa que muchos guardamos cerca al corazón de que nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos, de que los que amamos no se han ido del todo. Nos dan fe de que tal vez tengamos otra oportunidad y que el camino no acaba cuando cerramos los ojos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, muchas gracias como siempre. Haciendo un breve resumen del significado de la muerte por religión, Vivi, en el cristianismo la muerte es la separación del cuerpo y el alma. El alma se va al encuentro con Dios buscando el paraíso. En el judaísmo, de la cual hablabas, como bien la conoces, la muerte es la separación del cuerpo y el alma y se debe dar un entierro rápido, se prohíbe la cremación y se cree que el alma es inmortal. En el Islam, la muerte es el final de la vida terrenal y el inicio de la vida después de la muerte, donde el alma se encuentra con Dios y es juzgada. Se cree que en el paraíso y en el infierno.
Sí, en la Iglesia ortodoxa también, por ejemplo, el sentido es muy parecido que en el cristianismo, pero con una fuerte carga espiritual. Por ejemplo, la muerte no destruye la religión, la relación con Dios, sino que la transforma. Y ahí es cuando, pues, dicen que el alma continúa con su camino y las oraciones también de los vivos son una forma de acompañar a los que ya partieron.
En el budismo, la muerte no es el final, sino parte de un ciclo de renacimiento, samsara le llaman. La meta es alcanzar el nirvana, un estado de liberación del sufrimiento y del ciclo de reencarnaciones. En el hinduismo, la muerte es vista como una transición, el final de la vida física, pero no el del alma, a la que le llaman Atman. El alma es inmortal y pasa por un ciclo continuo de muerte y renacimiento buscando la liberación, a la que le llaman el Moksha. Y por ejemplo, en la mitología griega se creía en un más allá, como el reino de Hades, a donde los difuntos viajaban en calidad de sombras. Era un lugar de existencia para los muertos, gobernado por Hades.
Oye, ¿y no te parece que, digo, aunque cada religión lo explica de manera distinta y a lo mejor pues hacen diferentes procesos y diferentes rituales, todos parecen coincidir con algo, que es la muerte no tiene la última palabra, ¿no? O sea, detrás de ella hay una enseñanza sobre la vida, hay una compasión, pero sobre todo hay una trascendencia, que es lo que me parece más relevante de esto.
La muerte como tragedia. En la religión católica la muerte es, o por lo menos en este lado del mundo, no sé si en la religión católica decirlo es injusto, la muerte es vista como algo triste, no como un proceso natural y como una trascendencia, como en el budismo, por ejemplo. ¿Te da miedo la muerte?
A ver, es que no sé si miedo es la palabra, pero para mí, pues no sé, significa como que significan muchas cosas, pero a ver, tiene que ver un poco con lo que yo he pasado. No sé, ¿a ti te da miedo la muerte?
O sea, me da miedo que muera la gente que
exacto,
quiero.
Es que justo es eso para mí.
Sí.
O sea, no tanto que a mí me pase algo, más bien como que perder a la gente que quiero.
Bueno, de esto hablaremos al regresar de la pausa. Quédense con nosotros, nos vamos con música, Pam, y volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Tears in Heaven a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Diturbide en Fórmula. Continuamos.
Para el hinduismo, la muerte no es un final, sino una transición. El alma cambia de cuerpo como uno cambia de ropa. El karma determina la forma de renacimiento. Las acciones en vida influyen directamente en la próxima existencia.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Están con nosotros ya nuestros invitados, el rabino Moisés Chicurel Franco. Él es representante del rabinato de la comunidad sefaradí. Casi ya no en México, por lo menos, porque te nos vas a Madrid.
Así es.
Mucho éxito. Enhorabuena. Gracias. Y está con nosotros el padre Pedro Lira Vidal. Él es sacerdote católico. Padre, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Quiero empezar haciéndoles la siguiente pregunta con la que nos fuimos a la pausa antes, Vivi y yo. ¿Le tienen miedo a la muerte? Padre, ¿a usted le da miedo morir?
Humanamente, la muerte se presenta como algo desconocido, como un paso final en esta tierra. No miedo, más bien un poco de la forma a morir, tal vez. Sí, un
sufrir.
Poquito el dolor, ¿no? Recuerdo aquel libro del 2012 de Jules Hahn que decía, ahora queremos ver nuestra sociedad, esta sociedad paliativa, el derecho a no sufrir. Hasta en la Constitución nos da miedo el dolor como sociedad.
¿Y no es válido que nos dé miedo el dolor?
Yo creo que sí.
El que nos dé miedo el sufrimiento.
El miedo te cuida. El miedo te protege. El miedo te ayuda a ser previsor. Pero también en exceso te puede frenar. Te puede limitar, ¿no?
Rabino.
Yo honestamente no le tengo miedo a morir. He vivido muchas vidas. De hecho, en hebreo, Jaim es plural. Hay vidas. Y me ha tocado ver muchos ciclos y he visto lo que significa tener una buena vida. Parte de mi trabajo también ha sido acompañar a las familias en sus momentos de pérdida. Y nosotros tenemos una costumbre muy particular que lavamos el cuerpo, le damos un último respeto, nos despedimos. Y más bien yo creo que el aprendizaje más importante para mí ha sido aprender a vivir bien y a tomar buenas decisiones en la vida y a saber que lo que dejas impacta y sigue después de ti. Entonces, yo creo que el momento de la muerte debe ser un momento de tranquilidad, de paz, en el momento en el que sabes que hiciste lo que tenías que hacer. Más bien hay que tener responsabilidad de vivir bien y cuando nos toque, dejar un buen legado y un buen nombre.
¿Qué dice el judaísmo de lo que pasa después de la muerte? ¿Qué pasa con una persona cuando se muere?
Bueno, ahí tenemos diferencias filosóficas interesantes con otras culturas, pero por ejemplo, para el judaísmo, la esencia del ser es el alma, y sí hay una trascendencia después de este mundo. La conciencia no es algo físico, incluso a nivel científico, no hay un lugar en el cerebro donde esté la conciencia, es un conjunto de muchas cosas. Entonces, esa conciencia se libera del cuerpo. Pero tenemos ahí dos cosas que pueden suceder después. Una, de acuerdo a la tradición cabalística, que no es aceptada por todos. Por ejemplo, Maimónides tiene otra visión. De acuerdo a la tradición cabalística más mística, el alma puede reencarnar y tener varias vidas hasta hacer lo que realmente debe de hacer en el mundo. Y después, una vez terminado ese proceso, el alma trasciende para estar en un lugar eterno hasta la resurrección de los muertos, que cuerpo y alma vuelven a unirse para demostrar que las diferencias y la separación solo son circunstanciales, pero que al final va a haber una fusión eterna entre cuerpo y alma y una trascendencia.
En el catolicismo, padre, siempre he sentido con la formación católica que tuve que todo se encamina hacia la muerte, hacia lo que va a pasar con nosotros después de morir. Si nos portamos bien, vamos a estar en el paraíso. Si nos portamos mal, vamos a estar en el infierno.
Recordaba una breve, muy breve leyenda que cuenta una teóloga católica, Chittister, de un convento de novicios jóvenes con el temor en el corazón, acercándose a su maestro y preguntándole, ¿hay vida después de la muerte? Y el maestro le responde, la pregunta que va a inquietar el corazón no es si hay vida después de la muerte, sino si hay vida antes de la muerte. Digo esto porque la muerte, si bien es el cese de mi vida terrenal, separación, decía el rabino, del alma y el cuerpo, es cierto, pero el alma se presenta ante Dios para lo que llamamos nosotros el juicio particular, aguardando el juicio final cuando Cristo venga, como dice la Escritura, a juzgar a vivos y muertos. El juicio, tal como lo presenta Jesús, no es el juicio de lo bueno y lo malo, sino de la caridad. La caridad. Mateo 25 dice, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque era forastero y me hospedaste. ¿Qué tan semejante fuiste a tu Creador? ¿Qué tan abierto estuviste a tu hermano? Ese es el motivo del juicio. San Juan de la Cruz dice, en la tarde de la vida seremos juzgados en el amor.
En la religión judía, Rabino, tú nos hablabas de cómo el cuerpo es súper importante. Pero a mí me gustaría que nos explicaras un poquito más de este procedimiento. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Por qué es tan sagrado? ¿Por qué es tan importante?
Sí, de hecho eso es súper importante porque tenemos prohibidísimo, por ejemplo, cremar el cuerpo. El hecho de que hay una fusión y una unión entre alma y cuerpo, eso implica que el cuerpo es sagrado. No se ve al cuerpo como algo negativo. No hay una dicotomía entre cuerpo y alma. Hay que lograr una sociedad en conjunto. Y por lo tanto tu cuerpo, que ha sido tu residencia, la residencia de tu conciencia durante toda tu vida, merece ese respeto, ese cuidado y además es tu herramienta. Hemos venido al mundo, de acuerdo a la Torah, de acuerdo al judaísmo, a transformar, a hacer, a crear. Y somos socios del Creador en eso, en que venimos a hacer el mundo mejor. Y no lo hubiéramos logrado de ninguna manera sin el cuerpo. Entonces, respetamos al cuerpo en vida, no nos tatuamos, no hacemos nada que dañe el cuerpo. Tenemos la obligación de cuidar nuestra salud al máximo, en la medida de lo posible, dentro de lo que la medicina nos dice, ir todo el tiempo cuidando nuestra salud para vivir bien. Y entonces, una vez que dejamos el cuerpo es como una Torá, como el rollo de la Torá, que es lo más sagrado. El cuerpo también es lo más sagrado, porque gracias al cuerpo es que logramos hacer todo lo que hicimos en este mundo.
¿Cómo es el ritual del judaísmo después de la muerte para quienes nos quedamos?
Claro. Pues, bueno, con respecto al cuerpo, en principio se lleva, se lava, se hacen 7 lavados.
¿Eso es en la casa de la persona que murió o en realidad dónde sea?
Lo llevamos a un lugar especial que se llama Rejitzá.
Okay.
Está dentro del cementerio. Ahí hay un grupo de amigos, nos llamamos los Javerim. Un grupo de amigos que de manera completamente altruista, nunca se cobra nada. Vamos, recogemos el cuerpo, lo llevamos, lo cuidamos. Se le lava, se le perfuma, se le pone guapo para que la gente pueda venir y despedirse. Los hijos y la familia siempre encontramos, y yo cuando lo viví con mi mamá también, es una cosa fuera de serie, que en el momento en que ves a tu ser querido ya sin vida, es horrible, pero después, cuando lo encuentras arreglado y cuando lo encuentras perfumado, es como si se está yendo a un viaje.
Hasta ahí digamos que es similar, ¿no?
Sí, la iglesia sigue recomendando enterrar los cuerpos, pero sí permite la cremación.
Pero las 24 horas antes, incluso hasta por asuntos legales, pues el cuerpo es arreglado en la mayoría de los casos para que sus familiares lleguen a despedirse.
Y en nuestra cultura mexicana tenía pues este sentido de asegurar la muerte de la persona, ¿verdad? En algunas regiones hasta 2 noches era velado.
Perdón, lo interrumpí, no, para hacer las similitudes.
Entonces, sí, hay muchísimas similitudes. Entonces, en ese sentido, nos despedimos del cuerpo y después ya se lleva al lugar de descanso, se entierra.
Lo mismo que el velorio, por ejemplo, que van amigos, que va lo mismo.
No, porque nosotros realmente debemos de enterrar el cuerpo cuanto antes. Apenas la ley lo permita, lo enterramos para que descanse. Okay. Obviamente, tenemos hoy en día evidencia científica de que alguien ya no está vivo, y una vez que esa evidencia se tiene, cuanto antes hay que llevarlo a descansar. En tiempos bíblicos sucedía otra cosa. Hoy en día es así porque no tenemos la metodología antigua, pero se ponían los cuerpos en catacumbas, en unas cuevitas, que muchas veces había dos o tres personas, y se cerraba la entrada de la catacumba con una piedra. Y después de 11 o 12 meses se entraba, se ponían los huesos en un osario, y ahí ya descansaban finalmente. Eso sucedía en la antigüedad. Hoy en día, directo a la tierra. Y luego hay un chorro de rituales con respecto a la familia,
de los cuales hablamos al regresar de la pausa.
Así es, Dani. Nos vamos a la pausa con Hasta la Raíz, de Natalia Lafourcade, a través del 103.3 y 970.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Para el budismo, la muerte es una oportunidad para la liberación del ciclo del sufrimiento. Se describe que el alma atraviesa distintos estados intermedios donde puede alcanzar la iluminación o reencarnación.
Regresamos, estamos platicando de la muerte, de las diferentes formas de entender, de ver, de conceptualizar, de vivir la muerte de un ser querido. En el judaísmo, nos platicabas, Rabino, el ritual post-mortem, nunca mejor dicho.
Correcto, sí, bueno, entonces, una vez que el cuerpo ya está descansando, a los familiares les rasgamos las vestiduras, del lado izquierdo a los hijos, del lado derecho al resto de los familiares, de tal manera que esto representa que sí se rompe algo, que sí hay una pérdida importante, pero que es superficial.
¿Hombres y mujeres?
Hombres y mujeres. Y esa pérdida es superficial, por eso se rasga la vestidura, porque solamente es algo que se va y viene. Igual el cuerpo para el alma es como una vestidura, va y viene. Sí se perdió, sí duele, sí se rompe algo, pero nosotros podemos continuar. Y ahí empiezan todos los rituales de dar consuelo. Se le da a la familia de comer un huevo, aceitunas, cosas redondas, rosquitas redondas, que implican que la vida es redonda, que es cíclica, que cuando uno está hasta arriba, uno no debe de ser soberbio, no tener orgullo, porque la vida avanza y uno luego puede caer. Y cuando uno está abajo, no debes de tener ni desesperanza ni tristeza, porque la rueda gira y te va a volver a llevar a estar arriba. Y también cuando estás arriba, ayuda a los demás, ayuda a salir a los demás. Y cuando estás abajo, alguien siempre va a extender su mano para poderte sacar de ahí. Y entonces les decimos que estamos con ellos, que el ciclo de la vida continúa. Y después también no usamos zapatos durante una semana. Los zapatos de cuero representan como el cuerpo para el alma. Tú en la mañana te pones tus zapatos, sales y gracias a ese zapato puedes caminar en el piso, aunque haga frío, haga calor. Lo mismo, el alma puede interactuar en este mundo con su zapato, que es el cuerpo, aunque lo encierra, le impide tener toda la libertad. Y luego cuando llegas a tu casa y te quitas los zapatos en la noche después de caminar y trabajar y tener un día exitoso, ¿qué pasa cuando te quitas el zapato?
Descansas.
Tú realmente dices, oh, descansé, trabajé, hice bien. Lo mismo el alma está liberada. Y la tristeza no es por el alma, es por la pérdida, la separación. Y ahí está acompañada durante 7 días. Estamos con la familia y los estamos acompañando para que sea un periodo de transición. Porque el número 7 representa todo lo que hay en este mundo. Y una vez que ya hubo ese duelo, al octavo día, a salir adelante. Los levantamos. Después hay periodo de 30 días y de 12 meses, pero cada vez te vas sacando. Así como te induce el judaísmo a un duelo, te impulsa a salir para seguir adelante.
¿En el catolicismo 9 días sería el equivalente, padre?
Sí, son los 9 días para rezar por el alma de esta persona, renovarnos en la esperanza de la resurrección de Cristo. Claro, dar el tiempo para vivir el duelo, que es algo tan natural en nuestra condición humana. lo que duele, sí, es la separación física, el ya no poder hablarle como estábamos acostumbrados a hablarle, al tocarlo, abrazarlo. Eso claro que duele el corazón.
¿Por qué necesitamos una religión, una creencia para entender la muerte, para sobrellevar la muerte? Porque finalmente la necesitamos, sea cual sea y sea la forma en la que decidamos abordarla, pero es tan misteriosa, tiene tan pocas explicaciones, digamos, para lo que conocemos como humanos, que necesitamos una religión. ¿Coinciden conmigo?
La muerte sin fe aparece como absurdo. O sea, ¿para qué esforzarme toda la vida si todo concluye en lo mismo? Porque desde nuestra razón la muerte es solo aniquilación, pero la fe nos hace descubrir que la muerte es paso. O sea, en esta vida somos peregrinos, y diría yo, dichosos peregrinos, que avanzamos hacia dónde, hacia la plenitud de la vida, contemplar el rostro de Dios. Si nos quedamos metidos solamente en esta parte de explicación lógica humana, caemos en el absurdo. Y hay muchos que han caído en el absurdo.
¿Coincides, Rabino?
Yo creo que hay dos perspectivas desde las cuales nos unimos a alguna religión. Primero, la carencia del ser humano y sus necesidades y sus miedos. Y en ese sentido, a veces tomamos a esos diositos chiquitos que todos los días usamos, ¿no? Hay diosito que se ponga el verde, y hay diosito que no haya tráfico, y hay diosito el que me complementa a mí todas mis necesidades. Que ahí sí está un poquito, en mi opinión, mal ver que, tengo miedo a X, muerte. Entonces, Dios me salva de ese miedo que yo tengo. Eso es como egoísta y, de acuerdo a Maimónides, es poco desarrollado, es un intelecto poco desarrollado. Lo que hay que buscar es al contrario, es ver la grandeza de la humanidad, la grandeza de la bondad, la grandeza de los sentimientos y de las conexiones que podemos tener, lo que es el mundo, lo que es la creación, la perfección de lo divino y lo creado, hasta que te despiertas y dices, hey, esto no se termina acá, no porque a mí me haga falta algo, sino porque hago tanto en este mundo y Dios es tan inmenso que no se limita a algo efímero y da continuidad y tiene continuidad. Y muy, muy particularmente, la Torá no menciona una sola vez nada acerca del mundo por venir. Hay literatura post-Torá y rabínica, ahí se habla muchísimo. Pero ¿por qué la Torá no se menciona? Porque realmente el enfoque es lo que viniste a hacer en este mundo. Y aunque la hubiera o no la hubiera, eso no hace diferencia. El enfoque es vive bien, vive lo mejor que puedas, y en ese momento tú vas a trascender, y por eso hay un más allá, por todo lo que tú logras.
¿Hay algún castigo después de la muerte, como en el caso del catolicismo?
Nuevamente vamos a usar a Maimónides, pero la forma más madura de entender eso es que tú llegas a la trascendencia, a la eternidad, dándote cuenta que podías haber hecho más y no lo hiciste. Esa es la base de ese dolor o de ese sufrimiento. Por eso, desde la perspectiva cabalística, hay oportunidades de regresar y de seguir haciendo. Pero el castigo como tal, la metáfora que se va a encontrar muchas veces en la Biblia, por ejemplo, el Gehinom, que es el concepto mal traducido de infierno, era afuera de Jerusalén, los yebuseos tenían un templo donde adoraban a una deidad que se llamaba Kemosh, y ahí quemaban niños. Entonces se llama la casa de los tambores, Beta Tofet, y Gehinom, el valle de los gritos o de los alaridos. Y ahí había fuego, y ahí, ¿por qué? Porque ponían a los niños en un altar a quemarse vivos y gritaban las madres y tocaban tambores para que no se escucharan los niños llorando. Y esa es la imagen de lo peor que puede hacer el ser humano, claro, en este mundo, lo más bajo a lo que puede llegar. Y ahí es de ahí que la Torá y la Biblia hebrea metaforiza lo peor que puede haber con esa imagen, pero no es que sea así, es más bien confrontarte con tus hechos eternamente sin ya poder modificarlos.
Sí. Hay una palabra que se me viene ahorita a la mente y hablando un poquito más de esto, padre, que es el perdón en la religión católica. ¿Cómo interpretarlo también y relacionado con la muerte?
Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, vivimos la experiencia de la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y el ejercicio de la libertad llevada al extremo es este: poder perdonar a nuestros enemigos. ¿Han oído que se dijo, ama a tus amigos, odia a tus enemigos? El acto más sublime de libertad es este: perdonar. Lo más semejante a Dios, que no juzga por la apariencia, sino juzga el corazón. Ahorita que hablaban del premio y el castigo, lo podemos entender como el acepto a Dios o no lo acepto. Por eso también hay otro concepto que se llama purgatorio, que es este apelo último a la misericordia de Dios. Dios nos ama tanto que no puede dejar que un hijo se condene, ¿no? Que le rechace totalmente. Entonces el purgatorio es eso, este último recurso que la Iglesia pone delante del cristiano apelando a la misericordia de Dios.
A ustedes les toca una parte que a mí me parece imposible porque la he vivido en carne propia y es darle consuelo, darle, explicarle a los que se quedan por qué se murió, a lo mejor en los casos naturales, una madre, un padre, un abuelo, pero por qué se murió un hijo, por qué se murió una persona joven. Y para eso se necesita fortaleza y se necesita estar completamente convencido de lo que uno le está diciendo a la otra persona. Y me imagino que esa es una parte muy complicada de ser rabino, de ser padre, ¿no?
En mi caso, lo que yo he aprendido en estos años es a escuchar. Hay cosas que no es que no tengan, no necesitan respuesta. El apego y la necesidad de control es lo que a veces nos hace tener ese dolor e incluso enojo. El enojo es una
mucho,
de las,
hay mucho enojo cuando claro, uno...
Es una de las emociones más elementales del ser humano y es válida porque demuestra que hay algo real. Y yo siempre demuestro de una forma bastante lógica que si tú sientes en algún momento lejanía de Dios es porque has sentido cercanía. Porque si no, no tienes un punto de referencia claro, para decir por qué ahora me siento
claro,
lejos.
Claro, interesante.
Lo que hay que, en mi opinión, ayudar es escuchar y estar presentes de verdad y acompañar. No es un momento, el duelo no es un momento de convencer, de filosofar, de proselitismo, de nada. Es simplemente un momento de acompañar, de compartir el dolor, de compartir la pérdida y tal cual como el perdón, el consuelo es algo muy similar. Es como una cicatriz. Te cortas, te duele, va a estar ahí y luego deja una marca. Pero eventualmente esa marca sana y puedes seguir adelante. El consuelo es, sabes que hay una pérdida, sabes que hubo un dolor, ahí siempre va a haber una marca, pero vamos a sanar y vamos a salir adelante. Y ya, la filosofía y las preguntas más profundas tendrán el momento de atenderse, pero hay que aprender a soltar. Vivir realmente en plenitud es tratar de no tener el control de lo que no está en nuestras manos, soltar y vivir dando, no tomando, no controlando y sujetando, sino soltando y liberando.
Le hago esta pregunta al regresar de la pausa, padre.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con I See You Again a través del 103.3 y 970 de tu radio. It's been a long day.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La voz de la sinceridad. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Al irnos, el rabino nos platicaba esta parte complicada. Ustedes, como líderes de una comunidad, como líderes espirituales, religiosos, de un grupo, lo difícil que es contener a una familia, a una madre cuando perdió a su hijo, a una esposa cuando perdió a su esposo. ¿Y cómo se vive esto desde su lado? Porque pocas veces lo platicamos, pocas veces lo vemos.
Recuerdo un chiquitín llorando en unas exequias de su papá, y una de las tías se acerca y le dice, mira, no te preocupes, él ahora está en un lugar mejor.
Esa es una respuesta
queriendo darle
que
consuelo.
Te dan ganas de patear a la persona.
Y entonces el niño, con toda la frescura de su niñez, ¿pero dónde va a estar mejor que conmigo? Esto me hizo pensar a mí, cómo a veces nosotros queremos dar explicación de todo, queremos dar la respuesta del por qué y a veces hasta el para qué, y se nos olvida lo primero, estar. Porque si algo se nos pide cuando acompañamos en una pérdida es eso, estar. Y a veces no necesitamos decir nada. Acompañar, hacer presencia, un abrazo, una palmada. Eso sostiene, eso ayuda a reconocer que no estoy solo y que mi dolor lo puedo compartir con alguien más. En mi experiencia, celebrar la vida, las exequias, el oficio de los difuntos, es una experiencia muy bonita, muy liberadora y al mismo tiempo también marcada por esta pedagogía de la misma muerte. Porque cuando estamos delante de un cuerpo, de un cadáver, también nos hace ponernos delante de nuestra propia muerte. Como decía San Francisco de Asís, al referirse a ella como una maestra, ¿no?, la llamaba hermana. Creo que debemos nosotros también vivir reconciliados, no solo con la idea, sino con la realidad de nuestra propia muerte.
Hay religiones, hay tradiciones, o las hubo, en donde la muerte no es triste, en donde la muerte no es una tragedia.
Bueno, yo creo que eso va a depender del individuo y del tipo de vida que tuvo. He visto realmente momentos dentro del judaísmo, y he también acompañado a personas no judías en momentos de pérdida, amigos, vecinos, gente muy cercana, y creo que ahí ya va más a un nivel humano que también va muy de acuerdo con lo que fue la persona. Hay veces que la pérdida es también un momento de paz y de tranquilidad, porque había alguien que sufría o que tenía mucho dolor o que tenía una enfermedad muy larga, y la gente, al poder cerrar el ciclo, sienten también tranquilidad. Y hay veces que se siente satisfacción de ver que alguien completó su ciclo, vivió. Yo lo que realmente considero tragedia, y lo único que considero tragedia, porque otra vez, el llanto y la tristeza son válidos y son hermosos porque demuestran el nivel de conexión que tenías con esa persona. Lo que sí he visto como tragedia es cuando hay personas que no han vivido bien o que han tomado malas decisiones, y se ve esa división o ese coraje a veces de los hijos que no tenían una buena relación con los padres, o de las personas que no se perdonaron en vida y no se dieron la oportunidad de reunirse cuando todavía la tenían. Entonces, la tragedia más bien es no aprovechar la vida para hacer lo correcto. Y si tú tienes hoy algo que arreglar, arréglalo hoy. Si tienes que reconciliarte con alguien, hazlo ahorita. Y si tienes a alguien a quien decirle gracias, díselo ayer. Y quiere, y eso es lo que nos va a hacer que la muerte no sea una tragedia, sino una transición.
Sin embargo, en México, padre, considerando que la gran mayoría de la población es católica o cristiana, la muerte se festeja. Uno se ríe hasta de la muerte. El Día de Muertos, los colores, el recibirlos, el esperarlos, el ponerle su tequila, el ponerle su mole, se vive de forma diferente, y esta es la conjunción de las culturas prehispánicas con la religión católica.
Yo creo que sí, como cristianos mexicanos, sí tenemos esta concepción de la muerte de fiesta, pero claro, la muerte del ser querido es la muerte que duele. Yo pienso, a mí me viene siempre esta imagen de el Señor Jesús en el Evangelio, cuando muere su amigo Lázaro, el versículo más corto de la Biblia dice, y Jesús lloró. Claro, lloramos ante la muerte de los amigos, la separación nos duele. Claro, como decía ahorita el rabino, cuando hay culpa, cuando hay situaciones no completadas, claro, el llanto se vuelve de otra manera, ¿no? Es un llanto ya no solamente de la separación, sino del peso que hay sobre los hombros, ¿no? Yo creo que como cultura mexicana sí tenemos, y yo haría una doble lectura, porque sí es fiesta, pero también al mismo tiempo es este hacernos a un lado de que, bueno, muerte sí, pero espérate un poquito, ¿no? Si te tardas más, mejor. Y de hecho nuestros deseos muchas veces van encaminados ahí, que vivas muchos años, que... Ok, qué bueno, pero ¿para qué? La vida plena, la vida en plenitud del ser humano, la vida libre.
Rabino, si llegara una mamá o un papá y le dijera a usted, a ti, explícale a mi niño de 4 añitos lo que es la muerte, desde nuestra creencia, desde el judaísmo en este caso.
Sí, bueno, me ha tocado no de 4 años, pero quizás sí de 7, 8 con
su personas. Primer encuentro con la muerte, pues.
Sí, bueno, lo que yo hago es literalmente explicar que hay un cuerpo, que el cuerpo es biológico. Los niños no por ser niños son tontos, son muchas veces más inteligentes que nosotros. A mí me gusta explicar las cosas tal cual son y aterrizar. Y cuando ya hay un niño que tiene cierta capacidad, incluso si es posible, que se despida, que vea. A mí no me gusta manejar la muerte como algo mítico, como algo que hay que alejarse, porque es parte de. Y cuando a los niños les toca confrontarse con un abuelito, con algo, obviamente si es papá o mamá es mucho más delicado. Pero cuando sí es algo que es ciclo de vida normal, yo trato de explicar lo que es, que venimos acá por un ratito, que venimos así, pero que estamos sanos y que vamos a vivir mucho y que hay que, lo que les he dicho, que hay que vivir bien, querer a tus papás, portarte bien, ser una buena persona y no mitificar. Entonces yo explico las cosas tal cual son. Así como hay una planta que vive, florece y en algún momento marchita, el cuerpo también vive, florece, marchita, y es lo mejor que se puede hacer, nunca mitificar y nunca dejar puntos suspensivos en la mente de un niño. Es súper importante porque eso les puede causar angustia, les puede causar traumas y realmente a nivel psicológico afectarlos.
Y si te preguntan dónde está mi abuelito, si ya no está aquí, ¿dónde está?
No, sí está. No está su cuerpo. Yo no hablo de a un niño, ni de más allá, ni de nada. Fíjate cómo sí está, porque estás pensando en él. Mm. Y está en ti, y vive en ti. Y todos nuestros seres queridos y nuestros ancestros viven en nosotros. Y mientras tú te acuerdes de él y hagas algo, va a seguir vivo en este mundo. Y hay que darles trascendencia. Hay que seguir enseñando a siguientes generaciones quién eran nuestros papás, nuestros abuelos. Y ¿sabes qué? Lo mejor que puedes hacer algún día, escribe un libro, porque así van a pasar siglos. Y vas a seguir vigente, vas a seguir viviendo. Entonces estás acá mientras hayas dejado acá. No allá, acá. Y está en ti.
¿Y tu padre?
La vida después de la muerte no es solamente por el recuerdo que los familiares tengan de la persona. Nosotros creemos que viven en Dios y para Dios, delante de Dios, presentados para este juicio del que hablaba hace un rato. Y creo yo que cuando volvemos la mirada hacia un niño, por ejemplo, ¿cuánto ayuda cuando ya tuvieron la experiencia de vivir el duelo con una mascota, por ejemplo? Uh-huh. ¿No? Haber experimentado así a ese nivel la muerte. Y creo que es verdad, reconocer que hay tiempos, ¿no? Tiempos para todo, y uno de esos tiempos es la vida en esta tierra. Y para la persona que muere, termina aquí, pero para... De acuerdo a la fe cristiana, la esperanza que tenemos es eso, vivir después de la muerte en Dios y para Dios.
¿Y dónde está mi abuelito, padre?
En el cielo. Delante de Dios. Y esperemos gozando de su presencia.
Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. De pronto hablar de este tema es liberador, como lo decían.
No, y se aprende muchísimo.
Y se aprende muchísimo. Gracias, muchas gracias a los dos, rabino, padre.
Gracias.
Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Bueno, mañana complicada gracias a transportistas del Estado de México. En estos momentos mantienen un bloqueo en el kilómetro 56 de la autopista México-Querétaro y es que exigen mayor seguridad, denuncian extorsiones y secuestros. De las noticias más importantes del fin de semana es, vaya, la de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, asesinado el sábado. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta dijo que no habrá impunidad. También el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio más información y... en temas de incendios, en Hermosillo, un incendio y una explosión en un Waldo's dejó 23 personas fallecidas, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen inicio de semana.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con musiquita. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.